Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos. Nuevo viaje en esta loca lata pirata en la que hoy os proponemos visitar nada más y nada menos que el paraíso. Y lo vamos a hacer con alguien que está hoy aquí en Bilbao presentando su libro de relatos, Historias del Paraíso. Es Xavi Sarriá, él es cantante y guitarrista del grupo Obrín Paz. Este libro lo publicó en catalán hace un par de años, ahora aparece traducido al castellano y, como os digo, son historias, 22 historias que nos acercan a ese paraíso del que nos habla Xavi Sarriá, un paraíso que no es el paraíso que nos venden los grandes medios de comunicación. Un libro para entender el mundo en que vivimos, un libro en el que se cuentan historias de personas, de personajes que Xavi Sarriá se ha ido encontrando algunos durante las giras que por buena parte del mundo ha ido haciendo con su banda, con los Obrín Paz. Con él vamos a charlar en unos instantes, vamos a conocer algunas de esas historias del paraíso que hoy se ha presentado aquí en Bilbao. También vamos a viajar, vamos a hablar de campesinos en Guatemala, de campesinos en Chile, de mapuches. Vamos a hablar, cómo no, de esas acampadas indignadas, de esos indignados e indignadas que siguen protagonizando acciones, siguen ocupando, siguen convocando acciones para este fin de semana, para este sábado fundamentalmente. Todo eso os lo vamos a contar en este nuevo Mar de Fueguitos. Y comenzamos, sin más tiempo que perder, y para dar la bienvenida a Xavi Sarriá a estos micrófonos, pues ponemos música, una de las canciones de su banda, de Obrín Paz, una canción que, bueno, tiene ya unos añitos, pero cuando publicaron este disco, creo que del 2007, sonó varias veces aquí en este programa. No podía ser otra que esta, la flama, esta llama con la que hoy comenzamos Mar de Fueguitos, Obrín Paz.
Límites a contemplar aquests tesores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu.
Ahí está la música de Obrin Pass y tenemos aquí con nosotros a su cantante, guitarrista, ahora también escritor, Xavi Sarrià, para presentarnos este Historias del Paraíso. Voy a leeros una frase, el comienzo de uno de los relatos. Dice así: el mundo se divide en dos categorías, los que tienen el arma cargada y los que cavan. Comienza un texto que se titula Orgullo. Muy buenas, Xavi.
Hola, muy buenas.
No sé de cuál eres tú, si de los que...
Bueno, nosotros somos más de los que cavan, ¿no? Es una cita de la película El bueno, el feo y el malo. Y resume un poco la historia del que explica, ¿no? Que se llama Orgullo, que es la historia de un oficial norteamericano que está explicando en una entrevista con una operación en Irak, ¿no? Y esa cita del Spaghetti Western me gustaba mucho porque le daba ese toque, ¿no? Esa visión, ¿no? De los que... las dos categorías del mundo, ¿no? Los que pringan y los que no pringan, ¿no?
Hablabas de Irak, 22 historias de todos los rincones del mundo, prácticamente. Bueno,
sí, son 22 historias que van saltando rápidamente de país en país y, bueno, que conforman este mosaico de vidas, de personas que es nuestro mundo actual, ¿no? He intentado reflejarlo a través de personajes, a través de sus sentimientos y dejarme llevar, ¿no? Intentar vivir que puede vivir alguien como nosotros que por circunstancias pues está en un lugar determinado y en un contexto determinado en el planeta, ¿no?
Alguien igual le sorprende cuando lea el libro, el título dirá, me han engañado, este título sí. No va con este libro.
Sí, realmente, bueno, el título es, bueno, juega con el paraíso, ¿no? También nuestro penúltimo disco se llamaba Vingut al Paradís y jugaba ya con esta idea, ¿no? Y el libro nace también de esta idea, ¿no? De bienvenidos al paraíso, ¿no? Nos venden que nuestro mundo, nuestra sociedad, bueno, pues es eso, ¿no? Un gran escaparate, ¿no? Donde dentro se supone que hay toda la felicidad, ¿no? Y que la gente vive con todos los derechos y con tal, y luego realmente te das cuenta de todas las realidades más crudas que no se dejan ver en este gran escaparate que se ha convertido en nuestra sociedad, ¿no?
Un libro que creo que escribiste en parte mientras viajabas con la banda por ahí tocando.
Sí, lo escribí básicamente en una época que estábamos viajando mucho, estábamos tocando mucho por Europa, por Sudamérica, por países del norte de África, estuvimos también en Palestina, en Japón, y claro, eso me ayudó mucho, ¿no? A hacer las historias, porque a mí me interesaba mucho pues hablar de personas que vivían alrededor del mundo y explicar su día a día, y de repente tú estabas en países donde pasaban esas historias, ¿no? Y conocías mucha gente y la visión, tu visión también del mundo pues iba cambiando, ¿no? Y de hecho me ayudó mucho a conformar este como mosaico, ¿no? Porque entendí un poco más que puede sentir alguien como yo, que es la gente que nos encontramos cuando vamos a tocar, gente muy cercana a ti, ¿no? Culturalmente y tal, y que te cuenta unas historias a veces muy bestias, ¿no? Intenté entender cómo me podría sentir yo en su situación, ¿no?
Decíamos antes, Orgullo se titulaba ese uno de tus relatos, grandes palabras o grandes temas, por ejemplo, uno se titula Miedo, otro Equilibrio, Esperanza, Guerra, pero luego historias muy concretas, personas muy concretas en los cuentos, en las historias.
Sí, el libro habla de la vida cotidiana, ¿no? De personas normales y corrientes, de su día a día, de esos pequeños héroes cotidianos, ¿no? que no se ven, pero que son los que conforman el mundo, los que lo mueven, ¿no? Los que lo transforman, ¿no? Pero para hablar de sus historias, escogí nombres de sentimientos, sobre todo, ¿no? Porque realmente quería hablar de los personajes a través de los sentimientos, ¿no? Que es aquello que nos une a toda la humanidad, ¿no? Intentar sentir ese miedo que puede sentir un chaval cuando lo están disparando en un instituto, un compañero de clase que, por lo que sea, pues se ha vuelto loco, empieza a disparar a la gente, ¿no? Intentar entender la psicología del personaje, llevarme en sus sentimientos, dejarme llevar en su historia y bueno, saltar de país en país, pero sin dejar de lado esa humanidad que nos une, ¿no?
Muchos críos y muchas madres también en el libro.
Sí, hay muchas historias de madres, de hijos, muchos protagonistas adolescentes. No sé, me interesaba mucho también, y bueno, siempre me ha interesado también, ¿no? La adolescencia, ¿no? Como esa etapa en que descubres la vida, ¿no? De qué va la vida, ¿no? Y Por ejemplo, la historia que se llama Suburbio, que está inventada en una barriada de París, son un grupo de amigos que, mientras son niños, ellos viven en su paraíso, ¿no? Viene otra vez el tema del paraíso, viven en su mundo feliz, ideal, y de repente, cuando bruscamente se encuentran con la adolescencia y con la cruda realidad, ¿no? Por ser de la barriada, por ser, llamarse así, por ser hijos de, pues se ven envueltos en unas circunstancias que no pueden controlar, ¿no?
Y muchas historias en las que, bueno, desde aquí igual nos sentimos más identificados con aquellas que tienen que ver más con lo occidental, igual más con las ciudades en las que vivimos nosotros, por ejemplo, pues no, la de los japoneses, por ejemplo, que hay varias, ¿no? Pues ese estar enganchado a una cosa, desengancharte de una para engancharte a otra, un poco del modo de vida también hay, ¿no? Del modo de vida que tenemos aquí mismo, por ejemplo, en Euskal Herria o cualquier ciudad de...
Me interesaba el contraste, sobre todo, ¿no? De entre el modo de vida de las sociedades occidentales y el resto del mundo, ¿no? Y ver esa contraposición, ¿no? Tan tan salvaje a veces, ¿no? Por eso me interesaban, por ejemplo, las historias. Hay la historia que comentas que pasa en Japón, que es una chica que, por miedo a la presión social, pues cada vez se va encerrando más en su propia habitación y, bueno, un poco tocando el tema de los hakikimori, los adolescentes japoneses que viven encerrados en sus habitaciones. Esa chica pues está chateando con un norteamericano en el medio oeste, pues bueno, vive su vida también, le pasan una serie de historias, pero claro, es como la contraposición entre el mundo nuestro, que de la opulencia, ¿no?, de la tecnología, que tenemos de todo nuestro alcance, pero siempre nos falta alguna cosa, ¿no? Estamos en internet, en tal, no sé qué, pero siempre como te encuentras vacío de algo, ¿no? En contraposición a las historias que pasan en el sur, como la de hambre o la de escalofríos que pasa en Nigeria, y ves como con pequeñas cosas son capaces de tirar adelante, ¿no? En contraposición a nosotros, ¿no? Me interesaba ese contraste, ¿no?
Contrastes y paradojas se muestran en el libro continuamente, la locura del mundo en el que vivimos, ¿no? Como un poco, pues están organizadas las cosas y cómo nos las tenemos que organizar, ¿no? Para sobrevivir.
Sí, es yo he intentado realmente hablar de todas las situaciones, pero como digo, sobre todo hablando a través de los personajes, ¿no? No intentando explicar el conflicto en sí o por qué el mundo funciona así o de otra manera, ¿no? Sino que fueran los personajes que con sus vivencias te hicieran entender por qué actúan así o por qué son así, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo me dejaba llevar, me situaba en un punto de partida y me dejaba llevar por la situación, ¿no? Y eso es lo que a mí realmente me ha entusiasmado, ¿no? Del libro, pues que poder vivir experiencias que no hubiese, que nunca hubiese vivido, ¿no? Recrearlas a través de la fuerza de un personaje. Con eso quiero decir que no he intentado decir eso está bien o eso está mal o bueno, estos son los buenos o los malos, ¿no? Sino, bueno, todos tenemos nuestras contradicciones también y actuamos a veces de una manera que no es la que nosotros queremos actuar, pero por diferentes circunstancias nos... Bueno, pues es un poco el mundo de hoy, ¿no? Y el mundo tan lleno de vida y de colores, pero también de dramas y de tristezas, ¿no? Que es el mundo actual, ¿no?
Hablamos de mucha gente joven, de gente de todo el mundo. El libro salió hace ya más de 2 añitos, creo, en catalán. No sé si has podido ya, bueno, hablar o algunos de esos jóvenes que hayan leído los cuentos, las historias, ¿qué te han contado? ¿Cómo, si se sienten identificados o si se reconocen algunos de esos cuentos o cómo los, los sienten?
Pues sí, la verdad es que estoy contento porque el libro empezó de repente a leerse también en institutos y muchos chavales, cuando vas a un instituto, ¿no?, y comentan, ¿no?, y son gente pues que no tiene por qué quedar bien, ¿no?, y te dice las cosas claras, ¿no?, y dice, esto me ha gustado mucho, este menos, este tal, pero en general ves como que han vivido esa experiencia de ponerse en la piel de otro chaval como ellos, ¿no?, y imaginarse en otro país, en otro contexto, entender que en nuestro mundo no solo existe la realidad que nosotros vemos, ¿no?, nuestro punto de vista europeo, occidental, ¿no?, y lo que decía antes, ¿no?, entender de que, bueno, hay muchas contradicciones y tiene que ser cada uno el que vea lo que está bien o lo que está mal, pero hay que intentar entender, ¿no?, también el otro lado, ¿no?, ponerse en la situación del otro, que a veces pues nuestro mundo dice, no, esos son los malos y no queremos ni escucharlos, ¿no? Pues hay que intentar estar allí, ¿no?, y entender cómo se vive la situación en los conflictos pues, en los dos bandos y bueno, ya cada uno a analizar y tal. Y eso me gusta mucho, pues hablarlo con los chavales y ellos mismos, pues darme su punto de vista, ¿no?
Hablabas de los institutos por la manera de estar escrito, esas frases cortas, el lenguaje y bueno, las historias. Es un libro que bueno, ¿no? Que yo creo que podía perfectamente pues estar, ¿no?, en la materia de las clases, ¿no?, de los institutos.
Para sí, que... la verdad es que ha entrado, ¿no? Pero yo para nada lo escribí para pensando en que lo se leería en secundaria, ¿no? O que se estudiaría. Bueno, también he ido a varias universidades pero bueno, repito que para nada lo había pensado así, ¿no? Yo he intentado escribir sinceramente y la verdad es que a veces el libro es muy duro, ¿no? Y a veces, pues, o sea, no entraría en el canon de lo que se llama literatura juvenil o...
Sí, porque tiros, bombas y muertos hay un porrón, hay que decir.
Hay violencia, hay sexo, hay la vida real, ¿no? Hay la vida más en su sentido más crudo, ¿no? Pero bueno, yo es que siempre he pensado que, joder, que yo desde que era adolescente ya me gustaban las películas que me gustan ahora, escuchaba la música que escucho. Bueno, evidentemente vas evolucionando, pero ya me gustaba ver la vida como es, ¿no? No que me la dijeran en plan paternalista, ¿no? Esto, no, es que esto no es para tu edad o tal, ¿no? Bueno, la vida es así, yo ya sé de qué va, ¿no? Y por eso creo que es un libro para adultos, pero que puedo leerle a un chaval o bueno, gente de todo tipo, porque realmente dice las cosas un poco como son, dentro del mundo de la ficción y de la imaginación, pero bueno, que pueden llevar a diferentes, pueden llegar también a chavales o a los que nos sentimos chavales aún.
Decías que estás muy contento con cómo ha ido el libro, igual por eso también te has animado a ir por ahí, que estás haciendo una novela o estás terminándola, escribiéndola, o no sé si...
Bueno, ahora estoy escribiendo otro libro y tengo muchas ganas, ¿no? Porque ya dije que este era, para mí, el libro no era un decir, bueno, voy a hacer un libro a ver qué tal, ¿no? Yo, pues, era mi primer libro, tenía muchas ganas de hacerlo, de intentar hacerlo lo mejor posible, pero sobre todo era un aprendizaje, ¿no? Y es un camino que yo quiero recorrer, que como todo, pues te da miedo y no sabes muy bien si serás capaz, pero intentaré recorrerlo, ¿no? Y tengo muchas ganas de seguir escribiendo, es lo que me ha gustado hacer desde que era pequeño. Lo que pasa es que cuando íbamos al instituto y éramos unos chavales, pues nos teníamos más a la música, quizá porque nos apabullaba, ¿no?, todo el tema de la cultura audiovisual, de crear un grupo de música, ¿no? Ahora estoy recuperando el tema de escribir y bueno, vamos a ver si voy compaginándolo como sea, pero intentando hacerlo, pasarlo bien, ¿no?
Tenemos aquí libros, decías antes de comenzar esta charla que no has leído ninguno de tus relatos todavía en castellano, en catalán sí, en algún sitio, pero bueno, no sé si podemos escuchar alguno de los textos para que la gente se haga una idea y después se vaya a comprar el libro, que además ahora en la feria está, con esto de la feria están 10% de descuento, o sea que
sí. Muy bien, pues mira, pues la primera vez que lo voy a leer en castellano es el cuento Lágrimas, que es un cuento muy cortito. Y dice, mamá, ¿hasta cuándo vamos a caminar? No lo sé, hijo mío, pero ¿cuándo podremos volver a casa? Se hace una pausa, la noche es abierta. Entre el claro, los picos nevados parecen querer pinchar las estrellas. La madre y su hijo yacen acurrucados bajo una manta. Alrededor, decenas de personas como ellos duermen entre el frío. ¡Mira!, exclama la madre levantando el dedo. ¡Mira allá arriba, date prisa! ¿Ves aquella estrella que cae como una lágrima? Sí, rápido, piensa un deseo. El hijo cierra los ojos y sonríe. Ya lo tengo. ¿Sabes cuál es? No, no me lo digas. Te lo debes guardar para ti, será tu secreto. Silencio. El viento silba entre los árboles. Frío. Mamá, ¿estás durmiendo? Vuelve a murmurar el hijo. No, aún no. ¿Puedo preguntarte algo? Mientras su madre se lo piensa, el hijo se adelanta. ¿Cuándo iremos a ver a Selim? Selim vive lejos, ya lo sabes, pero pronto se reunirá con nosotros. Pero mamá, replica el hijo, si seguimos caminando, ¿cómo sabrá él dónde encontrarnos? Mira, le interrumpe su madre levantando otra vez el dedo. ¿Has visto aquella estrella? Sí, ¿y ves cómo brilla en la noche? Pues cuando la mires, piensa que Selim también la está mirando. El hijo mira al cielo. Su madre le mira a él. Ella tampoco se lo acaba de creer, pero lo tiene que hacer. Cuando se huye, no hay tregua. Los dos sonríen y se duermen. A 4.000 kilómetros de distancia, Selim deja el cuchillo de cortar cordero sobre el mostrador. Se seca el sudor, se quita el delantal y enciende la radio. Ayer por la noche, varias montañas controladas por la guerrilla del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, catalogada como una organización terrorista por el gobierno turco, los Estados Unidos y la Unión Europea, fueron atacadas de manera eficaz por los aviones de combate de la Fuerza Aérea de Turquía. Y Selim llora mientras mira por la ventana las escasas estrellas de la noche de Hamburgo.
Pues ahí está ese relato, lágrimas, de este libro, Historias del Paraíso. ¿Tú vives en Valencia? O
sí, en Valencia.
Te queríamos, bueno, lo hemos estado contando estos días y hoy también lo vamos a contar ahora, lo que están pasando allí con las detenciones, con los indignados y todo eso. No sé si tú, bueno, has andado por allí, por esas acampadas, sí, o algo, ¿cómo andan las cosas? O
sí, pues la verdad es que, bueno, en Valencia hay mucha gente participando en las acampadas. Nosotros mismos estamos ahora en las asambleas de barrio, en nuestro barrio en Benimaclet. Y la verdad es que se vive con intensidad, ¿no? Y yo ayer no pude estar porque estaba en Madrid presentando también el libro, pero bueno, fui siguiendo todo lo que pasó y bueno, creo que es una muestra de que Valencia realmente está perdiendo el miedo, ¿no?, a salir a la calle y a gritarles a nuestros dirigentes, la gente del PP que controla las Corts Valencianes, pues lo que son, ¿no? Y que ya no tenemos miedo a señalarles y, sobre todo, se está perdiendo. Ellos empiezan a perder el control de la situación, ¿no?, que han tenido mucho tiempo controlada con diferentes medios, ¿no? Así que estamos muy contentos porque se empieza a ver otra realidad, otro país valenciano empieza a emerger y que ya existe, pero cada vez es más visible. Y es un país que también lucha por defender nuestra lengua, el catalán. Precisamente ayer, antes de las cargas policiales en las Cortes, también hubo una concentración muy multitudinaria por defender la lengua en la educación, que también se lo quiera cargar el gobierno. Así que cada vez hay más gente en la calle, más movilización y sobre todo más conciencia de por qué estamos en esta situación actual, ¿no?
Y más miedo también, porque luego lo vamos a contar. Había esta tarde previsto un mitin de Alfredo Pérez Rubalcaba en Valencia y el secretario general del Partido Socialista allí del País Valenciano ha suspendido el mitin, ha dicho, pues, por prudencia y responsabilidad, sí, temiendo que, bueno, que a saber lo que podía pasar, o bueno, no sé.
Bueno, había convocada concentración delante del sitio donde se hacía. Y bueno, es una manera de escurrir el bulto, ¿no? También Rubalcaba creo que no se quiere manchar en todo esto, aunque inevitablemente va saliendo todo, ¿no? Y va saliendo, pues, quién ha sido los culpables de la situación actual que vamos arrastrando desde muchos años, no solo ahora con la crisis, ¿no? Quién ha ido a tirándonos hasta a esta situación de locura económica, de corrupción. Y bueno, quién ha hecho también las medidas neoliberales al dictado de no sé qué tal, que tanto daño han hecho en países como Sudamérica y que estamos ya empezando a vivir a Europa, ¿no? Ese es el futuro que nos espera y por lo tanto tenemos que reaccionar ya y organizarnos para responder, ¿no?
En las últimas elecciones el PP ya lo tenía todo en Valencia y todavía lo va a tener más porque ya creo que ha sacado mayoría, no sé si hay súper absoluta, pero bueno, sí, prácticamente lo tiene todo. No sé para lo que nos va a venir a los demás, cómo se vive con una mayoría absoluta como la que lleva, bueno, teniendo años y años el PP en Valencia.
Nosotros estamos ya, la verdad es que muy acostumbrados, ¿no? Y tenemos que decir que nosotros, estas elecciones ha bajado el PP, aunque no lo parezca, pero ha bajado en votos. Casi 70.000 votos en el País Valenciano. En el ayuntamiento ha bajado un 4%. Han irrumpido fuerzas de izquierdas, nacionalistas. Bueno, digamos que se ha abierto un poco ya el abanico y ya no controlan tanto, aunque siguen teniendo la mayoría absoluta, pero cada vez tienen más respuestas, ¿no? Y más respuesta en la calle. Y yo creo que eso es lo positivo. Nosotros, como digo, hemos vivido, como grupo, por ejemplo, toda la vida hemos vivido bajo el...
Sí, no, porque allí iban gobernando no sé cuánto,
pues,
¿no?
Sí, no sé si ya, pues 15 años o así, ¿no? toda la vida bajo esas mayorías, ¿no? Pero creemos que la receta es ir creciendo poco a poco, ir resistiendo, crear cultura de base, una red de resistencia de colectivos, de entidades que se ha ido tejiendo y que al País Valenciano tiene mucha fuerza, que ha hecho que grupos como nosotros y muchos más grupos que cantan en catalán, pero muchos más formas de expresión disidentes con el discurso oficial vayan creciendo, ¿no? Y eso es lo interesante, que aunque ellos se han mantenido el poder, no han podido acabar con toda esta fuerza de base que ahora está emergiendo con fuerza, ¿no?
Pues bueno, de momento lo dejamos aquí. Recomendamos este libro, Historias del Paraíso, que lo ha editado Chalaparta en castellano y que, como os decía, se puede comprar ya en todas las librerías, y si venís a la feria, pues con un 10% de descuento. Vamos a despedir con una canción de Obrin Paz, de un disco, pues no sé ni cuándo, es Terra, creo que se titulaba el disco, sí. ¿Puede ser?
Sí, Terra es, creo que recordar que es del 2003 o por ahí, sí, hace ya unos años.
Con una canción que se titula Sense Terra, que no sé qué significa.
Sense Terra es sin tierra, y bueno, un poco basada en los sin tierra, pero más dando una visión global, mira, en la línea del libro, ¿no? Una visión global de diferentes luchas alrededor del mundo, ¿no?
Hemos acertado con la canción, entonces.
Pues sí, la verdad es que tiene... Siempre tenemos en los discos, siempre nos ha interesado mucho hablar no solo localmente, sino globalmente, y Sense Terra es una de ellas.
Pues vamos con esta canción, y muchas gracias por haber venido hasta acá, Xavi.
Muy bien, muchas gracias.
Un saludo, agur.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y comenzamos hablando de gentes sin tierra en Guatemala. 30 campesinos guatemaltecos mantienen una huelga de hambre frente al Parlamento de su país. Exigen que se apruebe una ley de desarrollo rural, también que se amplíen los presupuestos de las entidades encargadas del sector campesino. Este pasado lunes los campesinos instalaron un campamento frente al Parlamento de Guatemala. La protesta representa a 82 grupos campesinos indígenas que agrupan a más de 100.000 familias guatemaltecas. Habitan entre 14 y 22 estados de Guatemala. Exigen, como os decía, esa ley de desarrollo rural que se encuentra paralizada desde hace más de un año. También piden la entrega de fondos destinados a atender las necesidades básicas del sector. Preferimos morir de hambre aquí y no en el campo, donde nadie se enterará, ha señalado el líder de la Alianza de Comunidades Indígenas y Campesinas de Guatemala, Benedicto Koch. Asimismo, ha señalado que el gobierno de Guatemala no los escucha ni los atiende. Por su parte, Josefina Basilio, una de las manifestantes, ha expresado que el gobierno les dice que se ha suspendido la entrega de semillas y fertilizantes por falta de presupuesto. Álvaro Colom, presidente de Guatemala, ha asegurado que su gobierno no aceptará chantajes de grupos campesinos que han tomado carreteras en el país. Cifras oficiales indican que el 52% de los guatemaltecos y guatemaltecas habitan en zonas rurales y viven de la agricultura. De esa cifra, el 70,5% vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Y de Guatemala hasta Chile, los cuatro comuneros mapuches detenidos en ese país y en huelga de hambre han sido trasladados a diferentes hospitales para ser internados. Sus familiares denuncian que fueron golpeados durante este traslado. Los detenidos llevan 87 días en huelga de hambre. Tememos por sus vidas, ha dicho una de sus portavoces, Natividad Yanquileo. Asimismo, ha señalado que un traslado de este tipo puede significar la muerte de cualquiera de ellos. Asimismo, ha denunciado que el comunero Héctor Yaitul fue sedado, esposado y golpeado. También ha contado que Ramón Yanquileo, otro de los detenidos, fue trasladado en gravísimo estado. Los comuneros se encontraban hasta ahora en el Hospital Victoria, en la región de la Araucanía, en el sur de Chile. El último informe médico de este hospital señala que los cuatro comuneros se encuentran en estado grave. También señala que han perdido más de 20 kilos de peso y han sufrido daños permanentes de algunos órganos. Los familiares de los detenidos han anunciado que este domingo se van a unir a la huelga de hambre. Será después de conocer la decisión de la Corte Suprema chilena de no anular el juicio que les condenó a estos cuatro comuneros mapuches. Escuchamos a Hugo Gutiérrez, él es integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso chileno. Habla de estos cuatro comuneros mapuches en huelga de hambre, habla del riesgo que corren sus vidas y lo que eso puede suponer para Chile.
Espero que de parte del gobierno de Piñera exista sensatez. Yo sé que escasea últimamente en este gobierno la sensatez, la humanidad, pero en este caso de los comuneros mapuches hoy día exige de parte de todos los actores principales actuar con gran generosidad, porque si no, eventualmente se pueden morir algunos de estos jóvenes y eso lo lamentaríamos para siempre.
De Chile nos vamos hasta México. La caravana por la paz que está recorriendo 11 estados de la República Mexicana para demandar la restitución del tejido social en ese país va a terminar hoy en Ciudad Juárez. Ayer ha estado en Chihuahua, en la Plaza Mayor de la ciudad de Chihuahua, donde hubo un acto de recepción a esta caravana en el que intervino el poeta Javier Sicilia y también varias gentes de allá, de Chihuahua. Vamos a escuchar a Víctor Quintana. Él participó en la recepción que en Chihuahua se hizo a esta caravana por la paz que está recorriendo el país. Escuchamos a Víctor hablando de las consecuencias que está teniendo la guerra contra el narcotráfico en su estado, en el estado de Chihuahua.
comenzamos llorando y denunciando 300 feminicidios. Nuestras mujeres caminaron ida y vuelta hasta México, hasta Ciudad Juárez, en caravanas de mujeres de luto, denunciando 300 feminicidios. No nos hicieron caso y ahora estamos llorando 13.000 muertos. Uno de cada tres muertos de esta guerra insensata es asesinado en Chihuahua. Cuando comenzó este operativo conjunto, Chihuahua había tenido 469 asesinatos en un año. En 2010, después de tres años del ejército en las calles, tuvimos 11 veces más asesinatos, 5.212. Tuvimos 21 secuestros en 2007. En 2010, 190 secuestros denunciados.
Es Víctor Quintana, que ha participado en ese recibimiento de la Caravana por la Paz en Chihuahua. Habla de la necesidad de recuperar Ciudad Juárez, donde termina hoy esa Caravana por la Paz.
Tenemos tres años resistiendo, pero con el apoyo de ustedes y con la constitución de este gran movimiento social, nadie nos podrá vencer. La muerte violenta no nos podrá vencer jamás, compañeras y compañeros, porque de aquí nos encontramos y aquí caminamos juntos. Y vamos a tomar Ciudad Juárez como se tomó hace 100 años, pero ahora lo vamos a tomar junto con las y los juarenses valientes, lo vamos a retomar para la vida, para la esperanza y para la paz. Y de ahí, del confín de la nación, vamos a recuperar México entero, con el trabajo, con la esperanza, con la energía, con la sangre de tantos mexicanos y mexicanas generosos como todos ustedes.
Ahora mismo vamos a hablar de los indignados y de las indignadas del Estado español en México, en Chihuahua. Víctor Quintana habla también de una sola indignación, de la fuerza del poder, que puede tener un momento dado una sola indignación.
Ciudad Juárez es el epicentro, pero queremos hacer bien visible el sufrimiento de la sierra y del llano. La masacre de Creel, la masacre del río Rosas en Chihuahua, la masacre del centro de rehabilitación Fe y Vida, el incendio y prácticamente toma de control de numerosas comunidades rurales en la Alta Babícora, el asesinato de varios presidentes municipales, desaparecidos en la sierra que no entran a las listas oficiales, las tierras indígenas apropiadas por los narcotraficantes para sembrar en Herbán, las tierras de las comunidades expropiadas por las compañías mineras, arrasando los recursos naturales, los bosques apropiados también por la delincuencia organizada, arrasando nuestros pulmones. Chihuahua, todo es una sola lágrima. Chihuahua, toda es una sola indignación.
De indignación seguimos hablando. Ciudad Juárez termina hoy esa Caravana por la Paz que ha recorrido en tus últimos días buena parte de México. Decíamos indignación, decíamos una sola indignación. Asambleas, encuentros de los indignados hoy en Vizcaya, en Achuri a las 8 en la Plaza de la Encarnación, en Baracaldo a las 8 en la Plaza Bidionera, en Ermua a las 8 en la Plaza Cardenal Orbe, en Begoña, Santucho, Bulueta, Charcuaga y Churdínaga, todos ellos en la Plaza Carmelo a las 8 de la tarde, en Munguialdea a las 7 de la tarde, frente al ambulatorio de Munguía, en la iglesia de Andramari, en la Plaza Vizcaya a las 7 de la tarde, en Bilbo, las gentes de Abando, Indauchu, Iza, Balburu, en Basauri a las 7 en la Plaza Arizcoiti junto al Ayuntamiento, y en Guecho, en la Plaza del Ajedrez de las Arenas a las 7 y media de esta tarde. Las plazas se juntan, se reúnen los indignados. y mañana movilizaciones en diferentes rincones con motivo de esa proclamación de los nuevos cargos de los ayuntamientos. En el caso de Bilbao, a las 11:30 en el Arriaga se va a realizar una cacerolada que a las 12 del mediodía se va a trasladar a las puertas del Ayuntamiento de Bilbao. En Baracaldo son las gentes de la Asamblea de Parados y Paradas de Baracaldo y de la Plataforma contra la Exclusión Social y por los Derechos Sociales Berri Ochoa, los que llaman a concentrarse también a las puertas del Ayuntamiento, en este caso de Baracaldo, este sábado 11 de junio a las 11 de la mañana. De 10 a 11 de la mañana en las puertas del Ayuntamiento de Baracaldo en la Rico Plaza. Baracaldo, donde denuncian las próximas semanas se perderán 650 puestos de trabajo directos y cerca de 1.400 indirectos. Y eso, solo eso, en las próximas semanas. Concentración en las puertas del Ayuntamiento de Baracaldo para exigir medidas reales y concretas contra la crisis, el paro y la pobreza. También las gentes de Vitoria-Gasteiz en Asamblea General ayer a las 8:30 fue esa asamblea, decidieron concentrarse este sábado en la Plaza de España en Vitoria-Gasteiz a la 1 del mediodía durante la investidura del nuevo alcalde. El objeto de esta concentración, dicen, exigir al nuevo equipo que entre al ayuntamiento, que cumpla con sus obligaciones y gobierne la ciudad en beneficio de la ciudadanía, contando para ello con la participación ciudadana. Ahí está la convocatoria en Vitoria-Gasteiz, 1 del mediodía de este sábado en la Plaza España de Vitoria-Gasteiz. También concentraciones en Madrid. Llaman desde la Acampada Sol a participar en esas concentraciones que van a tener lugar, la de Madrid concretamente, a las 11 de la mañana frente al Ayuntamiento de Madrid en la Plaza de la Villa, con motivo de la investidura, en este caso, de Alberto Ruiz Gallardón como alcalde de Madrid. Contar también, los indignados han protagonizado hoy en Madrid un asalto sorpresa a la sede de la COE para protestar contra la reforma de la negociación colectiva. Han entrado a la sede central de la COE, han colocado sus pancartas, han ocupado durante unos minutos esa sede central de la COE de los empresarios españoles. El discurso de los indignados que crece y crece y da sorpresas como este, como la de Rosalía Mera, cofundadora de Zara, la mujer más rica del Estado español. Bastaría su fortuna para pagar el sueldo durante todo un año a 240.000 mileuristas, a 240.000 personas de las que menos tienen. Pues bien, la cofundadora de Zara, Rosalía Mera, en una entrevista decía hace unos días, mostraba su decidido apoyo a las concentraciones que abogan por un cambio en el sistema. Decía Rosalía Mera, tenemos que estar muy indignados los que están acampados y la mayoría de la población. Le preguntaron entonces los periodistas si se sumaría a las protestas de los indignados y tampoco flaqueó la fortuna, una de las fortunas más ricas del Estado español, y dijo, yo participaría sin ninguna duda, es lo menos que podemos hacer con estos niveles de corrupción tan extendidos. Tenemos que plantarnos y decir, así no. Y lo dice alguien que de corrupción y de, bueno, de este, de cómo funciona este sistema económico capitalista y indigno, sabe mucho. Rosalía Mera, cofundadora de Zara, la mujer más rica del Estado español. Tenemos que plantarnos y decir, así no. Contábamos antes cuando charlábamos con Xavi Sarriá, han suspendido el meeting que iba a dar el ministro de Interior, Pedro Pérez Rubalcaba, en Valencia esta tarde por prudencia y responsabilidad después de la tensión, ha dicho los jefes del PSOE valenciano, después de la tensión generada por las protestas de los indignados. Rubalcaba se queda sin meeting en Valencia. Una una cita más de la agenda de este fin de semana, el sábado también, pero a las 6 de la tarde, manifestación nacional contra el tren de alta velocidad. Tenemos argumentos para parar un tren. A las 6 de la tarde, de la Rico Plaza de Arrasate, va a partir esa manifestación nacional contra el tren de alta velocidad.
El océano de las historias.
David Lakmanovich es argentino y es uno de los, bueno, de los escritores que mejor y más cultiva el género de los microrelatos en el mundo, uno también de los más conocidos y reconocidos. Uno de sus textos, una de sus historias, nos va a servir hoy para despedirnos de este mar de foguitos, para invitaros a participar en las diferentes movilizaciones que va a haber este fin de semana, para imaginar cómo es y cómo será ese mundo del futuro si no hacemos algo para detener esta locura ya mismo. Este relato que vamos a escuchar habla de ciudades y de gentes, de cómo vivimos, viviremos en las ciudades del futuro. Habla de una curiosa ciudad, una ciudad en la que todas las direcciones son direcciones únicas. ¿Cómo es? Y lo que supone esa ciudad nos lo cuentan en esta curiosa historia.
En mi ciudad, todas las calles son de dirección única. Se dirá que eso no tiene nada de particular, pues se practica en muchos espacios urbanos. Pero la cuestión no acaba ahí. A ver si me explico. En la ciudad donde vivo, las calles corren solo en una dirección, sin que haya otra que nos conduzca en sentido inverso. Eso vale para las calzadas y las aceras, los rieles del tranvía, los viaductos, los canales, las pistas para bicicletas, los itinerarios fijados para las cortadoras de césped y, en suma, todo lo que merezca ser considerado como circulación de personas, vehículos o pensamientos. Lo que más le costó a la gente fue acostumbrarse a que nadie pudiera cambiar de dirección girando sobre sí mismo en una acera, como muchos tratan de hacer cuando advierten que han olvidado comprar algo y quieren regresar al lugar recién abandonado. Las autoridades han atendido a esta necesidad organizando los llamados puntos de conversión edilicia, que son 3 o 4 en todo el espacio de la ciudad y pueden usarse para cambiar de dirección, previo el pago de una multa sustancial. Penalidades mayores aguardan a quienes sin usar tales puntos osen invertir la dirección de sus pasos. Cuando se circula en automóvil o en vehículo alternativo, el decomiso del mismo y la prisión del conductor son penas adecuadas para una trayectoria no autorizada. Lo mismo si alguien da marcha atrás o de cualquier otra forma obstaculiza la dirección permitida. Por su parte, los desvíos de los peatones se sancionan con la flagelación pública en el caso de una primera infracción y con penalidades progresivamente más serias las sucesivas, si llegaran a producirse. En cambio, quienes completen el itinerario fijado por los gobernantes, sin desviación alguna, son objeto de una celebración apoteósica al final del trayecto. El punto de llegada, que es siempre una plazoleta circular, se inunda de luz. Acuden payasos y niños de las escuelas a felicitar a los ganadores y resplandece en lo alto una leyenda incandescente en blanco, azul y grana que proclama: Welcome to the USA. Oh, you know, baby, I don't go for that. Oh, you know.
todos y todas en una única dirección, sin desviaciones, rumbo al paraíso, a los Estados Unidos de Norteamérica. Tiempo al tiempo, quién sabe si terminaremos viviendo en ciudades con calles solo, únicamente de una dirección. Historias del paraíso nos contaba Xavi Sarria al comienzo hoy de Mar de Fueguitos, con uno de los temas de Obrín Paz. Con la voz, con la guitarra de Xavi Sarria, vamos a despedir hoy este Mar de Fueguitos rumbo a ese paraíso al que esperamos poder llegar algún día. Esta canción de Obrín Paz está dedicada a las gentes del sur, se titula precisamente así, El Sur, y con ella nos quedamos. El lunes regresamos, esperamos un poquito más felices y más contentos que hoy. ¿Por qué no? No es imposible. ¡Agur!
Deixa veure.